descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Nuestra invitada de hoy estudió farmacia y psicología, pero el destino le tenía preparado otro camino, otros planes bien distintos. Ha dedicado su vida a la imaginación, a la creación, al diseño de moda y de vestuario para el teatro, el carnaval, el flamenco, la música o la danza. Su carrera comenzó en 1982 con Creativo Fridor y un colectivo formado por ella y por los hermanos Andrés y Manuel Martín, que desde el patio de San Laureano de Sevilla revolucionaron el mundo del diseño, de la escena, en una época en la que era muy difícil destacar, porque en aquella época todo el mundo quería crear algo, ser diseñador, levantar alguna historia. Ellos lo consiguieron y su taller se convirtió en un lugar de encuentro para los creadores de la época. En estos más de 40 años de carrera, ya en solitario, su nombre ha estado ligado a artistas tan rompedores como Martirio o Kiko Veneno, a directores de escena como Salvador Tábora, Ricardo Iniesta, Alfonso Zurro, Rubén Olmo, a la Expo del 92, al Carnaval de Cádiz. Nada dentro del mundo del espectáculo le ha sido ajeno y por su trabajo ha recibido numerosos reconocimientos. El último de ellos viene de la mano de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía, que le han otorgado el premio Lorca a toda su trayectoria, premio que ya había conseguido en anteriores otras ocasiones por su vestuario. Así es que lo primero que tenemos que hacer con Carmen de Giles es felicitarla. Carmen, bienvenida.
Bien. Hola, ¿qué pasa?
¿Qué tal?
Enhorabuena. Pues bien, bien, gracias. Un reconocimiento siempre es de agradecer, quiero decir, a tu trabajo.
¿Tienes contado los premios que has recibido?
20 y 30,
¿no? Sí, yo los tengo aquí, pero son muchísimos.
Por ahí, 20 y 30, por ahí irán.
¿Para qué sirven los premios?
Pues para ponerlo en el currículum, por ejemplo. Para que, yo qué sé, pues en un momento determinado, bueno, lo agradece siempre que reconozcan tu trabajo. Pero sirve para poco más, ¿eh? O sea, no te creas tú que... Y además eso lo dicen 500 actores y todo, que tienen tres Goyas y están esperando que los llamen, o sea...
Pero a ti el trabajo no te ha faltado nunca.
Bueno, aquí no hay una industria, digamos, de escena importante. Porque yo, por ejemplo, casi siempre mi diseño ha estado relacionado con la escena. Bueno, quitando la primera parte, en la época de Fridor también hacíamos ropa, íbamos a cibeles, desfiles y tal. Pero eso ya lo abandonamos. Y yo me dediqué exclusivamente a lo que era escena. O sea, danza, teatro, carnaval... Bueno, también parque temático, Expo 92, la cabalgata, Terra Mítica, Forum de Barcelona. O sea, la verdad es que he podido, bueno, gracias a que han confinado en mí muchos directores, muchas compañías y muchas productoras, he hecho muchas cosas distintas. Eso es una cosa que llama la atención mucho en Madrid, que es donde está realmente la industria.
Claro, aquí y menos en cuando empezaste claro. Vosotros, aquí no había... prácticamente
ni
nada.
Ni ahora, o sea, aquí no busques un taller que te realice nada, te lo tienes que hacer tú y enseñar a la gente a hacerlo. O sea, quiero decir, quedarte aquí es más difícil y triunfar desde el sur es bastante más difícil. O sea, si tú te vas a Madrid, bien, es un precio que yo no he querido pagar nunca, ni siquiera en los 80, que con la movida. Yo creo que era mucho más interesante la movida de aquí que la de Madrid, que era más música,
sí,
que otra cosa. Aquí hubo pintura, fotografía, moda, de
música
todo.
También
hubo
aquí,
sí, también.
Muy potente,
por
¿no?
Eso con te todo. Digo que aquí yo creo que era mucho más alucinante. Nosotros íbamos a Madrid y flipaban la gente con nosotros.
Ya.
Y pero aún así me parece una ciudad muy grande, muy incómoda, sales dos horas antes, llegas tarde. Luego está muy allí toda la política, todo. Tú allí tienes que ser muy maja o muy majo. estar siempre en el momento indicado, en el sitio indicado, con los labios pintados, monísima la muerte, pero con un cuchillo mozo no se te vaya a cruzar bien.
Ya.
Porque allí está todo el mundo buscándose la vida.
Sí, pero está también, como decías, toda la industria de la escena, de los teatros.
Claro, allí hay talleres de tematización, de realización, lo de sombrerería, lo de zapatería, lo de... Nosotros aquí nos lo comemos, nos lo guisamos todo. Yo cuando tenía, por ejemplo, 50, 40 años, ya había cumplido 70 sin anestesia ni nada.
No los aparentas.
Sin anestesia ni nada. Y pensaba, bueno, si me hubiera ido a Madrid, a lo mejor estaba haciendo óperas en Milán.
Posiblemente.
Es un precio muy alto. Y, por otro lado, ahora mismo yo miro los currículum de la gente que hace las cosas grandes en Madrid. Uh-huh. Y digo, Dios mío, menos mal que no me he venido. Me tiro toda la vida haciendo lo mismo y me muero de asco. O sea, en Madrid lo que le sorprende es que yo he hecho de todo. Uh-huh. Pero es que en Andalucía o hace de todo o como come. Yeah. Esa es la historia. Por eso te digo con 70 que me alegro de no haberte ido.
Que el salto mayor que diste fue de Antequera a Sevilla, ¿no?
Bueno, Antequera fue una casualidad.
En Antequera.
Sí, yo nací en Antequera porque allí estaba el ginecólogo de mi madre tenía 40, estaba en plena menopausia, ella creía que hacía 8 años que ya había acabado. Y entonces, pues como en la último parto había tenido problemas, se fue a Antequera, que es donde estaba su ginecólogo, para tenerme a mí. Pero que yo luego Antequera he entrado dos veces en mi vida, o tres.
¿Pero dónde vivíais entonces?
Mi madre vivía en al margen. Es un pueblo casi colindante con la provincia de Sevilla, la de Sauceo, cerca de Campillo.
Sí, sí.
Y mi madre era de Armaje, pero cuando yo tenía un año, ella se quería venir a Sevilla, porque además ya venía mucho a Sevilla, tenía aquí tíos, no sé qué, no sé cuántas, vivió toda la Expo del 29, entonces ella, el campo, ella opinaba un poco como García Márquez, que decía, ese horrible lugar donde los pollos se pasean crudos, ¿no? Sí. Entonces, mi padre era labrador, pero se lo trajo para acá, porque los niños tienen que estudiar, claro, mis hermanos tenían 10, 12, 14 años más que yo. Uh-huh. Entonces yo me vine con uno, pero yo ya tenía iban a empezar a estudiar en breve, ¿no? Uh-huh. Y nos vinimos para acá, con lo cual yo desde que tengo un año vivo en Sevilla, me considero más sevillana.
Todo tu trabajo y toda
a
tu
pesar de que por nacimiento soy de Antequera.
Hay que ver en las zonas rurales, que yo soy de una zona también rural, de los Pedroches, Villanueva de Córdoba.
Sí.
El campo era la maldición.
Sí, pero era lo que nunca se vendía. Lo último es vender.
No, claro, claro.
O sea, esa mentalidad sí la tenían todos, sí, ¿no? Sí. Lo último era vender. Sí, que tus hijos se fueran a estudiar, que hicieran otras cosas que no fuera al campo.
Sí.
¿Sabes lo que te digo? Pero vender no.
Nunca. Sí,
pero a ser posible, si podía comprar lo que estaban vendiendo al lado, lo compraba.
Nosotros nos asustaban con el campo, si no los estudios pues para el campo,
claro,
si no los
claro.
libros o,
sí,
o campo.
Sí, por eso te digo, que para sus hijos querían otra cosa.
Oye, y lo primero fue en ti el dibujo, bueno, ya hemos dicho que estudiaste una carrera que luego no se llegaste a terminar, psicología.
No acabé ninguna de las dos.
No,
o sea, en tercero las abandonaba. Uh-huh. Primero estudié farmacia porque a mí me gustaba mucho la física y la química.
Sí.
Y madre decía que eso para qué servía, que habían abierto la facultad de farmacia nueva. Tuve 3 años y en tercero yo dije, ¿yo qué hago aquí? Me fui a psicología y en tercero dije, una carrera donde yo no tengo herramientas para trabajar, solo escuchar, no me convencía. Ni el conductismo, ni está ahí haciéndole a los animales cosas, a ver qué pasaba. Sí. Ni el psicoanálisis, que es lo que se llevaba entonces.
Sí.
Porque, ¿qué puedes hacer tú por alguien que te venga contando 500 desgracias si ni siquiera puedes recetar como un psiquiatra para drogarla?
Sí, sí.
Es decir, o sea, entonces dije, no. Una cosa que yo siempre había tenido muy claro es que a mí lo que me gustaba mucho era la ropa. En mi casa cosíamos todo.
Pero
mi madre, mis hermanas.
En este sentido, ¿lo primero en ti fue el dibujo o la aguja?
No, el dibujo siempre ha sido de mi marido. Mi marido es diseñador gráfico. Entonces nosotros hacemos el dibujo,
pero tú
simple.
Empezaste con la aguja.
Sí, claro. Yo de chica cosía ropa para las muñecas, para mí, y para hacía punto, y de todo, en mi casa todo nos confeccionamos. Llegaba una temporada y mi madre decía, toma, 5.000 pesetas, o te compra un traje, o 5 retales, tú verás. Sí. Entonces nos comprábamos 5 retales, y nos hacíamos 5 trajes, evidentemente.
Y a diseñar, a ser figurinista, entrar en a diseñar, pues esos vestidos, ¿cuándo empezaste?
Autodidacta absolutamente, gracias a Dios.
Todo...
Es que yo no creo nada en el sistema educativo, mucho menos en diseño. El diseño no se aprende. O se tiene o no se tiene. El arte se tiene o no se tiene.
Pero luego la,
esta, hombre, tampoco todos los figuristas son artistas.
Luego, está toda la, luego está la técnica que ayuda...
No hay mejor técnica que aprender de los errores. De los aciertos se aprende un poco. Tú dices, oye, qué bien ha quedado, pero tampoco te preguntas por qué. Ahora, los errores no vuelves a cometerlos.
Y lo primero que diseñaste, aparte de esos vestidos para tu muñeca, pero lo primero que ya, con un carácter, digamos, profesional o aficionado, ¿qué fue?
Nosotros empezamos haciendo ropa de calle, cogimos unos locales en sí. El Pasaje de los Azares, Manolo Martín, Andrés Martín y yo. Yo creo que de alguna manera quien nos impulsó fue mi hermano Pepe, que murió con 42 años. Y bueno, yo era su hermana, él acababa de llegar a Nueva York, él era, quiero conocer Madrid, pues se iba a trabajar sí. A Madrid. Quiero conocer Barcelona y se iba por 6 años a Barcelona. Quiero conocer Nueva York y se iba a vivir. No es como sí. Ahora eso de un paquete en sí. Un día, que tú no has visto nada ni te has enterado de nada. Bien. Entonces él se lo conocía a fondo, lo que fuera. Y era el primero que a mí me llevaba la Fura del Bau, a Lisa y Ken, o ese tipo de cosas que o alguien las conocía y te llevaba o no te, o tú no desconocías, ¿no? Y entonces pues empezamos a hacer ropa, era la época de los 80, con ropa súper moderna. Claro, en Sevilla siempre ha habido una historia más bien de clase en cuanto a la vestimenta, desde que eres niño, o sea, desde los niños que iban todos con punto de abeja y con ropa que se llama lencera, hasta los adultos, somos muy de vestir clásico.
Que se sigue casi que así.
Claro, entonces, no, se sigue, he dicho que somos, no que éramos. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente vendíamos muy poco. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como aquí no había nadie que hiciera vestuario de teatro, pues empiezan a llamarte la gente de teatro. Primero que vino fue Alfonso Zurro, luego ya vino el Tábora cuando montó Pierde Toro, que es la primera vez que se plantea que tiene que hacer un ángel y un demonio y una joyesca. Claro, entonces ya del Tábora pues vienen los Julen, pues viene Ricardo Iniesta, que llegó aquí, hizo el viaje contrario que todo el mundo, en vez de irse en los 80 a Madrid, se vino de Madrid aquí en los 80. Sí. Y entonces, pues claro, todos llegaban como John Fong cuando la cabalgata.
Sí.
Preguntaba, oye, ¿quién hay aquí bueno de vestuario? Y decía, dice, uno me dijeron los que le hacían las peinetas a Martirio, otro me dijeron Fridor, y otros me dijeron los que habían hecho la presentación de Curro en la Plaza España.
Que eran los mismos.
Y luego descubrió que los tres éramos los mismos. Entonces, pues vino ya a hablarnos para que le hiciéramos los diseños de la cabalgata de la época, que fueron 3.600
prendas. Sí, eso vamos a hablar, cómo se pueden hacer 3.600 prendas y cómo los hiciste. Estamos con Carmen de Giles, figurinista, pero ya sí eres figurinista, ¿no? Como me has dicho que...
Yo no tengo título, pero yo soy figurinista.
Figurinista.
Por supuesto.
Y diseñadora también, como decías, que el que dibujaba sí. Era tu marido.
Mi marido es ilustrador. Hasta Balenciaga usaba ilustradores. Es que para tú diseñar ropa no necesitas ser un maravilloso dibujante.
Sino alguien que lo haga, la idea que tú quieres tener.
Claro, bueno. Tú lo haces, el boceto, y ahora un ilustrador te hace unos figurines maravillosos, porque al fin y al cabo los figurines es lo que vende tu trabajo. O sea,
vamos a poner un poco de música, pero también para vale. Conocer, a través de la música que le gusta a Carmen de Giles, conocerla un poco más.
Hey, was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some "Get It On Rock and Roll," he said. Then the loud sound, it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of fade. That was no DJ, that was Hazy Cosmic Jack.
Baby Bowie, ¿por qué?
Pues porque era el dios en los 80, era un poco como Camarón en el flamenco aquí. David Bowie era un camaleón, o sea, entonces a todos nos flipaba David Bowie. En todos los bares que íbamos, la gente de los 80, digamos que estábamos dentro de la moda movida. Luego, por supuesto, mi madre también estaba viviendo en los 80, pero no iba a sus bares. Es decir, que en los 80 había vivido mucha gente, pero no todo el mundo vivió la movida de los 80. Entonces, en ese tipo de bares se ponía este tipo de música, que era lo que se llevaba en ese momento a nivel europeo, americano y de todo. O sea, todo esto viene pues de Londres, de donde se iba la gente a comprar la ropa de segunda mano.
Uh-huh. Ahora hay un auge, por cierto, de la ropa de segunda mano.
Claro, porque tela es 1,000,000,000 de veces mejor, la confección es 1,000,000,000 de veces mejor. Hay un continente entero de telas, de plástico y de todo la industria que se ha creado, esta bestial de consumo. Y entonces eso hay que pararlo. Entonces, un abrigo antiguo, o sea,
sí,
es que te moría tú antes que el abrigo. O tu mujer, si tenía rosado el cuellecito, te daba la vuelta.
Sí.
Ahora mismo, un abrigo vale 30 euros. Pero que no te duran, claro, la temporada, lo tiene lleno de bolita en 0,2. Uh-huh. Entonces, por supuesto, vestía ahora mismo vintage, que se llama, que es lo más, es uh-huh, lo que hace la gente elegante y tal.
Porque es la ropa buena.
Claro,
no puede costar un abrigo.
Cuando yo hice mi exposición, sí, yo tocaba los algodones de la primera época y los de ahora, y es que te entraba ganas de llorar.
Ya.
O sea, nada que ver.
Bueno, vamos a hablar de esa cabalgata, que eso fascinó al mundo entero, que pasó por aquí, y me has dicho, yo no sabía que eran tantos, 3.600
prendas.
3.600
prendas. Había 6 recambios de cada.
¿Y con cuánto tiempo empezasteis a trabajar eso?
Mira,
bueno, mucho antes.
Te digo, cuando vino John Fong a decirnos, podéis hacerlo, porque le habían hablado por tres lados de mí, ya te digo, con tres títulos distintos, pero era lo mismo, ¿no? Pues fueron 2 años antes. ¿Qué tiempo real tuvimos nosotros de hacer aquello de todo ya filmado, venga para adelante?
Sí.
4 meses, 5. ¿Cómo haces todo eso? Pues directamente proporcional a la gente que tú tienes que contratar.
Uh-huh.
Y coger otro local para ir almacenando lo que ya está hecho, efectivamente.
Uh-huh. Y trabajasteis muchísimo.
Muchísimo.
¿Y dónde tenéis el taller?
En ese momento nos habíamos ido ya al patio San Laureano y estábamos en la calle San Pedro Mártir.
Uh-huh.
Que era un local grande, pero claro, no para meter además 3.600 prendas.
Uh-huh.
En aquel momento teníamos incluso tiendas y hacíamos moda, íbamos a Cibeles. O sea, que no podía ser. Había que tener un taller paralelo para lo de la cabalgata y un taller paralelo para lo que era lo que hacía Friedel, que era un poco de todo.
Uh-huh. Aquello era una explosión. Y os dejaron vía libre para imaginar, aparte, sí, de lo que él tenía en la cabeza, John Fong.
John Fong, hombre, vea, tú te decías, quiero una banda de cocineros.
Sí, la banda de cocineros.
Tipo clown. Pues para adelante, pero no, sí, nos dejaron bastante, sí, libertad.
¿Cuál es la peineta más loca que habéis hecho o que has hecho para Martirio?
Yo creo que la más significativa es la de su propia cara en lo alto, de plástico, que sí, la hacía Andrés. Pero esa a mí me impresiona cada vez que la veo. Es como Maribé y Martirio.
No la, ¿no?, recuerdo.
Fuera de plástico de eso, como por ejemplo. Era como de Pichardo, como esa que se ponen así, sí, de Venecia, sí, de mentira. Pero pintada como ella, con las gafas como ella, con las peinetas como ella, encima de su cabeza.
Sí, sí, sí.
Entonces para mí es como Maribel Quiñones y Martirio, ¿no? O sea, era como el poder de Martirio, A mí es la que más me impresiona de todas las miles de sí. barbaridades que se le han podido hacer a Martirio.
Y con Martirio, la relación fue una, ha sido una relación larga.
Bueno, reímos muchísimo durante, mientras duró. Hombre, sí te digo una cosa. Nosotros no creamos la imagen de la folclórica punk.
Sí, eso esa estaba lo creada. Dicho, lo has dicho tú.
Yo sí lo he dicho.
Lo has dicho tú siempre.
En cambio, hemos oído lo contrario. Eso es así. No la creamos. Estaba creado el concepto.
Sí.
Vinieron de Madrid, de una revista, no me acuerdo, de La Movida, que era muy, muy tal, a hacer una entrevista a los Fridos y a Martirio.
Sí.
Entonces nos lo hicieron a nosotros primero, estuvimos haciendo fotos, la ropa y tal y cual, y cuando llegó a casa de Maribel, pues lo que tenía ella era un trajecito que se había hecho ella y Ana con un forrito morado que tenía, y habían recortado una caja de una olla express, y le habían pegado una peineta. Uh-huh. Y entonces rápidamente el fotógrafo nos llamó y nos dijo, vení para acá con todo lo que tengáis. Entonces nos fuimos allá, nos conocimos, ya nos había hecho un cocido, una pringa, nos hartamos de reír, y entonces ya nos hicimos amigos, ya empezamos un poco a desarrollar el personaje.
Ya, ya, ya. Sí, porque eso sé que lo que has dicho siempre, el concepto, pero luego lo habéis vestido.
Claro, desarrollar, la idea, ¿no?
Sí.
O sea, estaba bien un poco, ¿no? Porque ya le encantaba cantar copla, cantaba con en su casa, su madre escuchaba copla, cantaba muy bien, había cantado en Jarcha, sí. había sido coros de Kiko, y sobre todo era íntima amiga de la mujer de Kiko Veneno, sí. desde el colegio, desde que eran chicas. Uh-huh. Entonces, claro, el concepto lo inventaron ellas. O sea, es decir, por una folclórica punky.
Sí, 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 sí.
Entonces, el concepto ya estaba inventado, pero había que desarrollarlo. De hecho, yo la primera vez que oigo hablar de Martirio fue mi sobrino. Y me dice, tita, he visto en la tele a una mujer que se viste como tú, pero que dice la misma cosa que mi madre, ajá. cuando le estoy mala.
Sí, sí, sí.
Y entonces yo me intrigó y busqué a ver quién era y ya la vi, digamos, y escuché lo que hacía, que hizo ese disco a media con Kiko, sí. porque Kiko hizo el disco que era lo que ella le contaba a Ana cuando se separó, de oírla, pues sí, hizo sí, sí. las letras, las músicas tal y cual, y fueron coautores, ¿no? De alguna manera.
Y fue aquello tremendo, fue también.
Sí, aquello fue de la camilla al estrellato, sí, directamente. Sí, sí.
y dices que el primer grupo de teatro al que trabajas es La Jácara de
La Jácara, sí.
¿Y qué obra fue? ¿La recuerdas?
La Farsa Maravillosa, me acuerdo perfectamente.
¿Que eran obra suya también?
Sí, él lo escribió la farsa y se tomó la molestia, claro, como sabía que nosotros no veníamos del mundo del teatro, pues de buscar todos los personajes de la comedia del arte, el arlequino, no sé cuánto, todo mascado, ¿no?
Sí.
Y nosotros cogimos y dijimos, esto no tiene nada que ver. Lo cambiamos todo.
Sí, porque
todo.
Está muy definido el pantalón.
Lo cambiamos absolutamente todo. Pero Alfonso es listo y vio color. Y además que yo pegó un subidón La Jácara, uh-huh. que no vea, porque es que era, en cuanto a vestuario, era también muy visual, muy muy loco, muy de la época, ¿no? Uh-huh. Y funcionó bastante bien.
Uh-huh. Y luego, bueno, ya entráis en el mundo del teatro. ¿Os
claro,
gustó
yo,
también?
Yo con La Jácara, hombre, pero que claro, ahí, claro, es mucho más imaginativo, mucho más imaginativo, mucho más libertad en cuanto a diseño que lo que es la calle, porque la calle es lo que se ponga o te quieran comprar. Luego, por otro lado, si tú haces ropa para la calle, tú haces una colección, ahora te pones a vender, a ver a quién le vende, cómo le vende. En teatro no, en teatro era pescado vendido.
Erais más libres. Más...
Claro, y además era pescado vendido, es decir, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vale. Uh-huh. Ok, pues para adelante.
Pero me has hablado antes de la edad, pero el último espectáculo que vi de Ricardo Iniesta y Atalaya es vuestro también, es tuyo, el de...
¿Divinas palabras?
No, el último, el del Rey se muere.
El Rey se muere también.
O sea, eso es de hace unos meses.
Sí, eso es de
hace trabajando.
Nada. Ahora mismo estamos haciendo con él Ariadna.
Ajá.
Y o el año que viene hace una coproducción con el clásico de Madrid del libro El Buen Amor.
Ajá. O sea, pero
está,
que,
como, que está sigue, como una moto.
No, pero que tú también estás trabajando, tú también estás
sí,
como
yo
moto.
Con Ricardo llevo 40 años contado él, luego ahora que me va a dar el premio no. Y dice, fíjate tú que coincide con que llevamos 40 años. Uh-huh. Porque dice, eres la mujer de mi vida. Me ha aguantado más que ninguna, 40 años. Digo yo, pero yo te veo una vez al año.
Y es un director raro.
Hombre, y aparte no, pero...
Y muy exigente.
Sí, sí, muy exigente.
Y su vida es el teatro.
Sí, totalmente.
O sea que...
Y además depende del día que le coja. También. O sea, es difícil. Yo no soy fácil tampoco. Yo no soy maja. Él tampoco es
maja.
Tú
tienes carácter.
Sí, sí. Mi hija que lleva conmigo trabajando 14 años es más como mi marido, es más maja.
Ya.
Cae muy bien, es muy dulce, es mucho. Yo soy más temperamental. Ricardo ya hay que conocerlo y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Sí, pero
voy, voy. Y ahora el día siguiente te llama, oye, ¿qué vamos a hacer o no sé qué? ¿Ahora qué quieres? ¿Ejercicios espirituales? Pues vamos, hacemos ejercicios espirituales otra vez y nada, estupendamente.
Estamos hablando del Grupo Atalaya, que tiene el Premio Nacional y que ha hecho montajes extraordinarios, pues sí, de los últimos, el Avaro, el Rey Lear, en la Rebelión de los Objetos ya también estabais vosotros, ¿no?
Sí, desde la primera sí que pasé desde cinco años, que la subvención que le dio Chus Cantero cuando vio lo que hacía.
Sí.
Cuando se vino aquí. Y desde entonces llevo yo con Ricardo pues 40 años, 7 años según él. Él que le gusta mucho contar.
Sí. ¿Y Grace Jones también te gustaba?
Hombre... Era la más...
Y te pone, o sea, te gusta, porque de las músicas que no...
Por supuesto, es que además me encanta oírlo. Es que un poco... Yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando tú escuchas la música que... Cuando tú tenías 20, 30, 40... Que era cuando tú estabas en la calle, ¿no? Era un poco aquello que decía... La naranja mecánica de... Es la falta de amor la que llena los bares, de alguna manera.
La falta de amor, ¿no? La que llena los bares.
O sea, pues, de alguna manera, antes no había internet, ni nada, cuántas, tú te ibas a la calle.
Y a conocer a gente,
claro,
y a hablar con gente.
Tú, porque nos unían por clanes, lo más que por las decoraciones de los bares, es la música que ponía que bailar.
En los bares.
Entonces, la música es lo que unía todo ese tipo...
A ver, dime algún bar de los que tú frecuentabas.
Bueno, el Sonno, en la discoteca... Bueno, no era discoteca, era un bar con pista, porque entonces llevaban bares que tenían un trozo donde tú podías bailar.
Sí.
El Placentine, el Área 2, el Poseidón, el Bestiario... Esos eran bares de los 80...
El Bestiario
además,
hace poco que cerró, ese es el único que quedaba.
Por
¿no?
eso
de los
te
que
digo,
nombrado.
Claro, por eso te digo, que era entonces, eso era lo más. Luego me hicieron un trato con la discoteca Sal, que yo fui la que llevé un poco las relaciones públicas y un poco... Y tal, y entonces en la discoteca Salvo también allí actuó todo el mundo, de Silvio, Kiko, las virtudes las traíamos de Madrid, todo ese lío, pero aquello también se expropió cuando la Expo para adecentar la entrada de Huelva.
Ya. Pero entonces estabas también en lo que sería la movida madrileña, la viviste tú intensamente.
Íbamos a Arco todos los años a la feria de arte, porque nosotros teníamos muchos amigos pintores. Yo sigo teniendo relación y trabajo mucho con artesanos y artistas de mi época y no de mi época también. Sí. O sea, como ya te digo, como aquí no hay talleres de realización, yo tengo que creármelo, con la desgracia de que aquí no hay trabajo para todo el año.
Claro.
En el momento que tú te quedas parado y alguien no tiene otra manera de comer o tiene un tingla paralelo, pues la coloca alguien y se pone a hacer traditana sin parar.
A ver si me explico. Ya.
Pero, de alguna manera, y por supuesto, nosotros que tematizamos las prendas, las teñimos, las pintamos,
sí.
Quiero decir,
o sea,
que
todo el proceso ese, cuando
todo.
Hacéis un diseño, sale...
Y los sombreros, los no sé cuánto, todo. Todo lo que en Madrid tendría que ir a siete lados distintos a pagar. Uh-huh.
La relación con Tábora, con Salvador Tábora, la cuadra de Sevilla, que fue otro que cuando él deja de salir en la ropa de calle, que cuando llega el color.
Sí.
Aparte, en Andalucía Amarga había un color, pero era de pintura, que manchaban la...
Sí, Salvador opinaba que España y Andalucía era negra, ¿eh? Lo tenía muy claro.
¿Y tú cómo la ves?
Hombre, la verdad, últimamente está todo bastante negro. No solamente Andalucía. Pero bueno, sobre todo está incierto. Un poco gris, ¿no?
Sí.
Película blanco y negro, un poquito me veo yo ahora al mundo.
Pero tú esperabas que esto... llegara, no sé, que llegáramos después de vivir la transición.
Yo creo que no lo esperaba nadie. Vamos, los que la vivimos, no lo esperábamos, creo que prácticamente nadie. Pero tampoco sabemos lo que va a salir de esto, porque habrá probablemente una época peor, pero a lo mejor dará pie a un resurgimiento de algo mejor. Es decir, esto es un cambio de era, claramente. ¿Para dónde va a tirar la era? Es como si tú en la época feudal dices, es que lo de la época feudal se va a acabar. Vale, ¿qué va a haber luego? Pues no tenían ni idea. Uh-huh. Era seguir para adelante.
Pero no te gusta mucho lo que ves ahora.
No, no me gusta nada. O sea, en manos de locos, sin moral, ni...
Y que lo están haciendo a las claras, ¿no? Vamos,
el mínimo pudor,
a muchos, ¿no?
O sea, el mínimo
diciendo
pudor,
cosas tremendas.
Nos enteramos lo que hizo Hitler cuando ya había acabado de hacerlo.
Pero ahora nos estamos enterando.
Pero que nosotros ahora mismo estamos viendo en directo. Y nadie es capaz de hacer nada. Entonces, es como un poco, bajo mi punto de vista, un poco alucinante. Y por supuesto, pasos atrás gigantados. Que llámame optimista, pero yo creo que a lo mejor es necesario para dar pasos para adelante.
Ya.
Pues duro que sea.
Sí, sí, pero el momento, como tú dices, y has vivido, pues, por la edad que tú has dicho que tienes, por todos esos movimientos, la llegada de la democracia,
hombre, claro.
la explosión de.
Los 80
de
no
todo.
Te olvides que hacía 5 años que se murió Franco nada más. Es que por eso hubo ese resurgimiento,
una explosión total
de cultura, de arte, de todo a la vez. ¿Sabes lo que te digo? Era, se había acabado la dictadura. ¿Me entiendes? Ahí es donde todo surge.
Que tú dices que eso está muy bien contado en Madrid, pero que, o contado en Madrid, pero que en Andalucía no se ha contado.
En Madrid lo que pasa es que ya luego, una vez establecido Tierno Galván, de alguna manera lo hizo suyo y de alguna manera sí lo difundió mucho lo de la movida madrileña, para bien y para mal, como todo en este mundo,
sí.
Lo que se hace, ¿no? Entonces, claro, porque claro, de la movida madrileña podemos ver ahora mismo personas de todo tipo.
Uh-huh. Uh-huh. Incluso vueltos del revés.
¿Eh? Incluso las que se tiran toda la vida buscando un hombre de verdad y se casan con Vacariza.
Pero,
por ejemplo.
Pero en algún lugar he leído que tú decías que no estaba contado lo que pasó en Andalucía, que no estaba escrito, que no estaba.
No, no, porque nosotros no somos la corte.
Uh-huh.
O sea, la corte es la corte y siempre lo va a hacer.
Uh-huh.
O sea, Madrid es Madrid. Y Madrid es España, España es Madrid. Y quien crea otra cosa, pues está equivocado. Nosotros somos el norte de Europa, de África, que diga.
Uh-huh. Bueno, lo de Tábora, ¿no? Te preguntaba por Salvador Tábora, que fue un creador,
para mí
uno de los grandes creadores del teatro en este país.
Además inventó una metodología nueva, que es la metodología taboriana.
Sí.
O sea, no se ató a ninguna de las normas. Además, él no le gustaba mucho el texto. Él si decía, quería decir algo, porque lo canten.
Sí.
O a lo mejor si quería decir una palabra, decía tres veces. Y yo decía, Salvador, ¿pero por qué dice tres veces una palabra? Dice, porque la gente no se entera de nada. La primera es para que atienda, la segunda para que escuche y la tercera para que lo comprenda.
Uh-huh.
Y yo decía, ¿pero por qué sacan máquinas de obra en todas las obras? Y decía, pues tú no has visto lo que le gusta a la gente en las obras, que siempre están mirándolas. ¿Sabe? Era muy surrealista. Cuando hizo Crónica de una muerte anunciada,
uh-huh,
García Márquez fue a verla y fue, lo felicitó y le dijo enhorabuena, porque a García Márquez no le gustaba nada de lo que montaba en suyo, ni en cine ni nada. Y le dijo enhorabuena, por fin conozco a alguien que esté más loco que yo. O sea, al Tábora le proponía una locura y se quedaba pensando y decía, pues está bonito.
Sí. pero hizo cosas tremendas. Claro. Y que luego lo de las máquinas, porque ya fue evolucionando las máquinas.
Animales, máquinas.
Pero cosas tremendas.
Bailadora, bailarina de punta, trapecista, acróbata, él. Lo que buscaba era imágenes bonitas. Uh-huh. Era otro tipo de metodología de escena.
Y trabajaste siempre con él, él siempre.
30 años hasta que ya dejó de hacer porque estaba ya mayor, y ya, malo y tal.
Y enseguida.
Pero vamos, murió. Para mí fue una de las grandes suertes de mi vida haberlo conocido. Yo con Salvador he hablado de todo lo divino, de todo lo humano, porque además si nos íbamos a algún lado que no fuera Sevilla, pues nos quedábamos en el mismo piso que nos habían buscado y por la noche charlábamos, o de todo. Oye, yo tengo mucha ojera, tú también, pues me han dicho que en Barcelona hay un sitio que la quita. O sea, cualquier cosa, quiero decir. Salvador, yo lo adoro, vamos.
Hizo cosas tremendas y que luego han seguido evolucionando mucho después, ¿no? La misma Fura del Baus que tú has nombrado antes,
sí.
Algo bebió también de Tábora.
Claro.
Nacieron mucho después que algo bebió de
la Linde,
siendo
de
otra cosa diferente. Además, él le tenía mucho cariño, porque como eran de los únicos que salían a giras internacionales, él tenía mucho cariño con la Fura del Baus, que no tenía nada que ver con Tábora, pero se tenían cariño porque...
Claro, Salvador lo que le gustaba eran las imágenes bonitas. Para bien o para mal. ¿Sabes lo que te digo? Él no... El teatro de texto en sí mismo no le interesaba.
Sí, sí, sí. Porque tú has dicho antes muy bien, hablaban los elementos que utilizaba.
Claro.
Todo lo que sacaba hablaba.
Sí, y además le gustaba empezar la obra igual que se acababan.
Sí.
Igual. Y además que todo fuera simétrico. O sea, eso era en él fundamental. Y que él con todo montado ya lo viera y le gustara o no, de pronto decía, ay, he soñado que no es roja, que es gris, que es gris. Bueno, pues le hacía una gris. Y él se quedaba la roja y luego a lo mejor la Feria del Toro pues, utilizaba el traje rojo. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, sí.
Cualquier cosa.
También esta música de David Burney, esto...
Era música de las que nos sacaban a bailar en los bares. Transmit the message through the receiver. Hope of an answer someday. I got 3 passports, couple of visas. Don't even know my real name. Out on a hillside, trucks are loading. Everything's ready to roll. Sleep in the daytime, work in the nighttime. I got never.
Entonces te gustaba bailar.
Hombre, es que esta música te incitaba a salir a la pista a bailar, por supuesto. Este tipo de canción era el que... Porque tú podías escuchar a Grace Jones tranquilamente sentada.
Sí.
Fumabas un cigarro, que entonces fumaban en todos lados. Pero esta música te sacaba a la pista. O sea, y además los Talking Heads, todo ese tipo de cosas te sacaban a la pista.
Aquí hay una sobre Talking Heads, lo que hace de Bernie. Bueno, en tu página web, que está muy puesta al día, dices, lo primero, la entrada es: el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos y la sangre.
Una gran frase de Federico García Lorca.
Federico García Lorca, que no lo
y
he dicho.
Estoy completamente,
no la conocía.
Y estoy completamente de acuerdo. O sea, es que eso es el teatro. El teatro no necesita ni siquiera un espacio físico. Necesita alguien que quiera contar algo y alguien que esté dispuesto o quiera escucharlo. Ya ahí hay teatro. Pero si el teatro, tú, esto de... El teatro pobre, vale, bien, vestuario no es necesario. Bien, no es necesario. Es necesario alguien que cuente y alguien que escuche. Pero engrandece la obra. Entonces, a mí, yo sí tengo que hacer hiperrealismo, me dicen, esto lo quiero exactamente como era en 1942. Bueno, yo con la tampita lo hago. Como diría Lore León, también hago películas gastronómicas.
Sí.
Es decir... Pero a mí lo que me pone es, conociendo la época o retomándola de nuevo, luego olvidarla y quedarme con la esencia. Y entonces crear personajes, no vestir actores. hay muchísimos figuristas de escuela que lo que hacen es vestir actores, que es lo que se suele hacer sí. en Madrid y en el mundo de la industria. Yo no, yo prefiero crear. Por ejemplo, en Madrid hay un... para mí el figurista más de lo más de mi época, vamos, es mayor que yo, pero Pedro Moreno.
Pedro Moreno.
Hombre, y
estaba
viene,
pensando en él.
Y viene de lo mismo que yo, viene del mundo del arte, no viene del mundo del teatro. Entonces a él le da ahora Cornejo un traje de época estupendamente hecho, de seda de agua, y él coge la brocha.
Porque él tintaba, a mí una vez que le hizo la entrevista me dijo él que él hizo, se metía y tintaba
claro,
las telas.
Igual que nosotros. Igual que nosotros. Nosotros nos ponemos hasta los ojos de pintura, de tinte, de todo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, nosotros lo hacemos todo. Todo el proceso. Y a él le encantaba. O sea, yo teníamos una manera de trabajar muy, muy parecida. Y yo cuando conocí el trabajo suyo, yo no lo conocía porque yo a Madrid voy un poquito los... estrictamente necesario, y cuando de pronto me ve una obra que había hecho el CAT, que era de Saramago, en Nomine Dei,
sí, Nomine Dei,
y de pronto veo el vestuario y digo, ¿quién ha hecho esto que parece que lo he hecho yo? Y entonces ya empecé a interesarme por Pedro Moreno, y a mí, este año por ejemplo, nos han dado a mi hija y a mí el premio al mejor vestuario por Divinas Palabras de Atalaya. Los premios Ivonne Blaise, que están votados por la misma gente de vestuario y de escenografía, digámoslo, es una asociación de lo que por fin somos creadores de escena. Ajá. Antes éramos técnicos. Los de vestuario, escenografía e iluminación éramos técnicos. Ya por fin se nos ha reconocido la categoría de creadores de escena. Bueno, pues el premio de honor se lo dieron a Pedro Moreno. A mí me encantó. No pude más que tirarle pigoropo, porque es que yo es que flipo con ese señor.
Hemos visto cosas maravillosas. Con José Carlos Plaza ha trabajado mucho.
Claro,
vestido...
yo con el Plaza lo único que hice con Cristina Hoyo, la inauguración del Joy en Lava, que después de quemarse la restauró Felipe Star, y le encargaron a Cristina Hoyo un espectáculo. Y el vestuario lo hicimos nosotros.
Pero digo, en esta cita que tú pones de Lorca, hablas del personaje, pero que aparezca la sangre
claro,
y la carne.
Que de alguna manera, no solamente que le ayude el actor a saber quién es, sino que ayude también al espectador a comprender qué está sintiendo. Quiero decir, el vestuario tiene que tener un lenguaje común entero. O sea, yo a mí una cosa, hay figuristas que yo le digo, oye, ¿cómo que has hecho este vestuario? Tú que tienes buen gusto, que es horrible cuando tengo confianza, ¿no?
Sí.
Y me dice, es que hay muy poco dinero. Es que para mí eso no es excusa. Más imaginación.
Ya.
¿Entiendes? O sea, tiene que ayudar al espectador y al actor a lo que está sintiendo, lo que está diciendo, lo que está viviendo, lo que está contando.
Por cierto, que ahora estamos hablando de encargos y tal, tan importante, bueno, con Rubén Olmo has hecho
sí,
también mucho con Rubén Olmo.
Cuando estuvo aquí, que era el director del ballet flamenco, hice tres o cuatro cosas y luego ya en su propia compañía también
hice... has hecho cosas.
Sí.
Pero del Centro Andaluz de Teatro, que tuvo su importancia, como era el gran proyecto que iba, tenía formación, tenía documentación y tenía espectáculo, ¿nunca os encargaron nada?
Hice tres de los pequeños... porque se lo encargaron al Zurro, y como nosotros hacíamos la ropa de Zurro, pues hicimos los vestuarios. Incluso alguna vez hemos realizado cosas que han traído diseñadores catalanes. Eso tiene mucha gracia, porque no me imagino yo en el Centro Andaluz de Cataluña,
sí,
que llamen a gente ni de Madrid, ni de Barcelona, ni de Cuenca, ni de Guadalajara. Puede que un inglés, ¿sabes lo que te digo? Pero aquí, por ejemplo, una de las cosas que hice fue con Concha Tábara, que era sobre la muerte de Sánchez Mejía, y le dicen, ¿quién va a ser el equipo? Y dice ella, pues de vestuario tanto, de luz tanto, de tu, ta, ta, y le dicen, ¿todos aquí? Eso es como para grabarlo, es inaudito.
Ya.
Es inaudito, ¿cómo que todos aquí?
Pues claro
que si es con nuestro dinero.
Ya. Pero ahí...
ya te digo.
Y luego acabó aquello mal, formó a muchos, porque de los actores que todos conocen, las actrices sí. que triunfan en Madrid salieron del CAD, del instituto, creo, quedó aquello...
Bueno, y de la Ácara, de la Ácara está el Casablanca...
Mariano Peña, que ahora va a empezar muchos. Pero que el Centro Andaluz de Teatro, que hizo producciones grandes y trajo gente, bueno, sí. hasta de fuera de España...
Exactamente, pero de Andalucía, poquita, ¿eh?
No te encargaron nunca nada. Eso no, esas cosas...
Es que ellos... No sé,
el paso doble lo hicisteis vosotros, la que dirigió Zurro.
Paso doble, la otra que era de lo de la bomba atómica, ¿cómo se llamaba? Los borrachos.
Ah, muy buena, lo de los borrachos.
Los borrachos.
Esa estaba muy
bien. Y yo creo que luego ya lo de Federico, lo de Muerte por la Sánchez Mejía con sí. Concha Tábora. Uh-huh. Fin, tres de los pequeños. Tres de los pequeños. Pero claro, es que ahí hay que estar, ole, canal. Y yo, que no soy maja.
No eres...
No soy nada maja.
No eres maja.
A mí o me llaman, yo estoy en mi casa.
Y te llaman y haces lo mejor que puedas.
Exactamente. Pero yo iba, ole, canal. ¿Qué quiere que te diga? Eso es lo que hay. Pero mira, sobrevivido.
¿Y sigues acudiendo todavía a algún estreno o ya no? Porque yo me acuerdo que aparecían los Fridor, que iban siempre, llamaban la atención en todo el patio de butacas. Siempre daban la nota en el patio de butacas. Porque
claro, y salíamos, moda. ¿Qué ha aparecido la obra? Decíamos, lo mejor vestuario. Pero sí, claro, a los estrenos voy.
¿Te gusta ir?
Claro,
porque
claro.
El teatro te gusta.
Sobre todo, verás tú, como todo, me gusta el teatro bueno y no me gusta el teatro malo. Como el cine, como todo en este mundo. En general las cosas, el 70% te dan igual. Uh-huh. Hay cosas que te horrorizan y hay cosas que te maravillan. Pero en general, no en el teatro, es todo. Uh-huh. El cine, lo otro, lo de la moto,
y en el
pintura.
Cine nunca tuviste ocasión de...
Sí, he tenido ocasión, pero no me gusta
vestuario.
Nada mi profesión en cine. Mi profesión en cine consiste en que alguien te diga... necesito un traje rojo, no sé qué, no sé cuándo, no sé cuándo, ya. Y tú sales corriendo no sé cuánto, a cambio de crédito, o alquilarlo... Y luego llevar la tintoría y luego devolverlo. Es que mi profesión en cine es correr. Y yo corro poco. Entonces yo prefiero estar en mi taller con mis mujeres, mis pinturas, mis telas, mis cosas. Yo lo entrego, yo voy al veo el ensayo general.
Pruebas,
modifico, prueba de... por supuesto, pruebo, no sé cuántas, hasta que todos estemos conforme como ha quedado. Y. Yo no tengo que estar corriendo. Uh-huh. Por ejemplo, yo no me gustaría nada hacer un vestuario para una película de Almodóvar. Porque él tiene clarísimo lo que quiere.
Y entonces tú
él te va a decir, tal papel pintado, con tal traje, con tal no sé qué, no sé qué, no cuánto, con todo a correr corriendo que lo ha dicho Almodóvar. Uh-huh. Yo no. Uh-huh. Es que pierde la emoción mi profesión a mí. Hay gente que le encanta el cine. En el cine hay más dinero. Eso no paran de repetirlo. Me da igual. Mi objetivo claramente nunca ha sido el dinero. Uh-huh. Si hubiera sido el dinero, me hubiera ido a Madrid, probablemente.
Uh-huh. ¿Y ópera te hubiera gustado hacer?
Pues sí. Se lo dije un día al Castro antes de que se
José Luis.
Le dije, ahora hace una ópera y llama a Navascal. ¿Estamos locos o qué? Vean, Abascal está muy bien para ir a una fiesta de copete, pero para hacer una ópera, llevas razón, no caí, digo, pero es que vámonos por nada.
Sí, el Barbero de Sevilla, que fue la primera ópera
que él dirigió. ¿Sabes lo que tiene muchas ganas de hacer?
¿Qué tiene ganas de hacer?
Danza.
Danza. Pero ahí has hecho con...
Más que verbo, quizás a lo mejor por mi pérdida de movilidad, sí, por buscarle una explicación, ¿eh? Por mi pérdida de movilidad a través de las caídas y tal y cual, me impresiona cómo la gente domina el cuerpo.
Sí.
Entonces tengo muchas ganas de danza contemporánea, uh-huh. por ejemplo.
Sí. ¿Y sueles acudir a ver cosas de danza?
Sí, claro, en el Central hay cosas maravillosas, de danza contemporánea.
¿Viste el otro día a Rocío Molina?
No pude ir a verla porque estaba en Málaga dando un máster en la escuela del Antonio Banderas sobre flamenco contemporáneo.
Ajá. Pues fue maravilloso.
Me lo imagino.
Fue una cosa, hacía tiempo que no veía una cosa así.
Me lo imagino porque yo la vi en la revuelta, la he visto en todos los vídeos que han salido y sí. Yo la sigo.
Cuando
yo la he vestido, un par de veces, pero es otra que tiene muy claro qué es lo que quiere. ¿Eh? Uh-huh. O sea, que tú lo que tienes que hacer es hacerse y realizarse, ponerse en la mano, pero ella tiene muy claro lo que quiere.
Sí, pero es muy rompedora también, o sea que si tú le das
brutal,
una idea...
O sea, la Molina es... Vamos,
hacía tiempo que yo no veía una cosa tan...
Impresionante, vamos, impresionante.
Y mucha gente que estábamos allí. Bueno, pues Carmen, ya se nos ha pasado casi el tiempo.
Bueno.
Carmen de Giles, ¿ese apellido de dónde viene?
Pues de mi padre, que mi bisabuelo era maestrante de la Plaza de Toros de Ronda. Y entonces el D era el título más pequeño que había, entonces... El D viene de los maestrantes.
O sea,
de Ronda.
Que vienes, eres hija de maestrante.
No,
bueno, bisnieta de maestrante.
Los abuelos de mi padre eran los que eran maestrantes de Ronda. Uh-huh. Porque ellos eran todos de la provincia de Málaga.
Bueno, pues Carmen de Giles, ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
Ya hablaremos en otra ocasión porque me ha salido incluso a poco.
Es que 40 años, 44 llevo, en el 82 empecé.
Y que disfrutes este premio que te llega, además también se lo dan a Juan Resga, sí. Que es un arquitecto muy vinculado al mundo del teatro.
Bueno, el que hizo este edificio.
Exactamente.
Por estamos? Ejemplo.
El pabellón de la Junta, del pabellón de Andalucía, que es donde está Canal Sur Radio. Bueno, y que ha sido un placer, que disfrutes de tu premio y que sigas con esa fuerza que tienes y con esa actividad.
Estupendo, muchas gracias, Jesús.
Sonrisa blanca y pura. Malos tiempos para la niña. Malos tiempos para la niña. Malos tiempos. Para la niña.
Andalucía.